Lo que dice Pipi no se me recuerda cuando en la pandemia, de verdad, uno cree que no le va a pasar, pero cuando dice pandemia, uno queda como, mierda, esto es real, jueputa, puta, nos vamos a morir.
Hola, bienvenidos al podcast de los charladores. Soy David y semanalmente me reúno con cinco amigos para charlar abiertamente de diversos temas, para compartir nuestras experiencias, así mismo como cuando usted se reúne con sus parceros, así, sin peros y sin filtros. Estas cosas y muchas otras semejantes y hasta peores provocaron numerosas imaginaciones y miedos entre los que se conservaban la vida, quienes no miraban más que a una finalidad harto cruel, la de alejarse de los enfermos y de sus casas, con lo que creían adquirir salud. Había no pocos que entendían que el vivir moderadamente y guardarse de toda superfluidad ayudaba mucho a resistir tan mal accidente. Y así, reuniéndose en grupos, vivían separados de todos los demás, recogiéndose en sus casas y recluyéndose en los lugares donde no hubiese enfermo alguno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que vayan a escuchar este podcast. En el momento que lo vaya a escuchar, cuando usted se acuerde de estos locos que se sientan acá a hablar, que son los charladores, y esto es sin peros y sin filtros. Ustedes acabaron de escuchar un pequeño fragmento de lo que es el Decameron, que en su introducción comienza hablando de lo que fue la peste negra en Europa. Entonces, pues, conectando con esa introducción, los charladores van a hablar de lo que fue su experiencia en la pandemia. Lo que fue todo ese vivir, ese poco de ocurrencias, de normas nuevas, de un nuevo estilo de vida. Entonces aquí vamos a hablar hoy de eso. Hoy de eso vamos a hablar. Buenas noches a todos, muchachos, charladores.
Buenas noches, mis charladores.
Hola, hola, buenas noches, charladores.
Buenas noches, ¿cómo se encuentran?
Hola, charladores, ¿cómo vamos?
Hola, ¿qué vas? Oye, yo tengo una en esa época del siglo XIV, con que se limpian el culo. Yo imagino que fue lo primero que se acabó esa vez, ¿no?
Pues, aquí, digamos, acá.
Uno como cuida el culo, porque lo primero que se acabó fue el papel higiénico, ¿no?
Acá
ya no había.
Acá no había, no se conseguía una hoja de plátano acá, weón, en los reinos mayas y aztecas,
no, y
weón,
en su casa no se conseguía un plátano tampoco.
Vamos a arrancar por el comienzo, por el derecho. Nosotros habíamos leído, visto en documentales este suceso de la pandemia y nos parecía lejano, porque tenemos como el ego como seres humanos de sí, que todo lo tenemos como controlado, ¿no? Pero no, resulta que hay hueputas que comienzan a mezclar murciélaguitos con otras cosas. Entonces, pues bueno, cuando ustedes comenzaron a mirar todas esas vainas en noticias o escucharlas en radio, ustedes decían, no, si es por ahí un virus y que a mucha gente se le está pegando y que yo no sé qué. ¿Cuál fue la impresión de ustedes?
Uy, hermano, yo estaba en Colombia, yo había ido de vacaciones a Colombia y estaba el tema de que ya estaba en China, pero uno siempre como incrédulo, uno como que, ah, esa mierda que va a llegar acá, y además nosotros aquí de Bogotá, uno que está acostumbrado a la gripa. Y como que no le puse mucho cuidado, pero ya cuando volví a Chile, ya habían los primeros contagios en Chile y a los 15 días nos confinaron.
¡Qué gonorrea! ¡Qué video!
Sí, menos mal alcancé a volver.
¿Y Neiber?
Pues fíjense que estamos en un paseo familiar, nos dividimos las labores. Entonces un tío se encargó, digamos, del transporte, el otro de comida, y a mi esposa y a mí nos tocó el guaro para el fin de semana. Y compramos como 500 mil pesos de guaro.
No lo sé, Rick, parece falso.
Y resulta que toda la vuelta con cerveza, con whisky, la botella grande de whisky con la que Diana se emborrachó, es producto de eso. Y eso iba a ser el fin de semana, arrancamos el viernes en la noche, pues jueves decretaron pandemia y nos tocó cascarnos con ese guaro ahí en la casa, quietos todo el mundo.
O sea, ahí fue cuando se inmunizaron.
Sí, señor, alcohol de para adentro.
Bueno, pues yo tengo dos momentos de la pandemia y es en diciembre cuando como que China estaba el cuento que habían hecho sopa de chimbila y bueno, y lo que ustedes dicen, no todo escéptico, como que yo decía, ah, bueno, pero nunca va a llegar acá. Ya en marzo, recuerdo mucho que yo estaba trabajando y en ese entonces mi jefe me dice que lo declararon pandemia y ella me dice, pero la verdad yo no creo, y le dije, pues yo tampoco creo que sea pandemia. Al otro día nos confinaron.
Marica, yo lo que pasa es que yo siempre he visto muchos documentales y uno lee sobre las pandemias y como decía David al principio, uno ve eso como muy lejos, ¿sí? De hecho, desde que esa pandemia existió, ya uno como que dice, uy, marica, entonces si un asteroide nos puede matar, todo
Sí.
es posible en este puto, en esta puta vida, güey.
Uno
De
en ese
acuerdo.
momento se había vuelto como el Santos en el paro agrario.
El tal paro nacional agrario no existe. ¿No?
Sí, esa tal pandemia
Sí,
no existe.
además porque ahí sí nos, pues nosotros somos un país chiquito que va a llegar esa mierda hasta acá, uno se siente también como insignificante para eso,
No,
güey.
sabe que yo escuché, por lo menos yo una profe de sociales una vez en el colegio le escuché decir como, ay, nosotros somos una raza como más, decía como más callejera, ¿sí me entiende? Los europeos son
Sí.
una raza como más fina, y entonces pues ellos son más débiles. Y en cierto modo, pues tiene algo como de coherencia, pero pues no era como la respuesta de una
No,
profesora.
por, no por lo menos sí me asustó, como dice ahorita Lady, cuando lo declararon pandemia, porque pues esa palabra de mis papás nunca la habían escuchado ni nada de eso. O sea, pues la del SIDA que es una pandemia también, pero pues a largo plazo, pero esa vaina uno sí, a mí por lo menos sí me asustó, pero pues yo siempre creía como en la ciencia, y yo, esta vaina no se va a demorar mucho, unos dos,
Pues
tres
si sus
meses.
papás no lo escuchaban a usted, ¿cómo iban a escuchar la palabra pandemia?
Se la tienen adentro, ¿no?
Así, compa.
Lo que dice Pipiolo me hace, no sé, me recuerda cuando en la pandemia, de verdad, uno cree que no le va a pasar, pero cuando dice pandemia, uno queda como, mierda, esto es real, hueputa, nos vamos a morir, qué
Sí,
susto.
marica,
Pero
claro.
también uno es tan, y uno se cree tan superior que uno dice, ah, pero es que claro, en tiempos pasados demoraba un montón porque pues la ciencia, no, yo confío en la ciencia, yo confío en las vacunas y no se pensó que fuera tan largo. Entonces, digamos que había como esa dualidad entre, estamos en pandemia, qué miedo, pero la ciencia todo lo podrá.
No, y
Sí.
además que somos esa generación que nos ha tocado como el cambio de siglo, nos ha tocado un poco de cosas y tenga que nos tocó también la pandemia. El dueño de la casa, pues donde alquilaba la habitación donde vivía, pues es un señor muy como muy sabio y muy hablado y compartíamos mucho y él me decía, no, yo cuando veíamos en el noticiero, en el red tenía un restaurante, entonces cuando entrábamos y yo veía y yo decía, ¿en serio va a pasar? O sea, yo le decía, Claudio, ¿en serio esto? Y entonces me decía, no. Oh, tranquila, eso qué cuento de pandemia, qué cuento de virus, eso no va a llegar, no, es que van a cerrar. Entonces, mi preocupación también era porque yo trabajaba en un supermercado, bueno, en un de primera necesidad, entonces yo sabía que yo tenía que sí o sí frentear, sí, o sea, a mí no me van a encerrar, sino
O sea,
que yo tenía que seguir trabajando y haciéndole.
pero lo chimba
Claro.
es que usted fue de las primeras que sacó papel higiénico, ¿no?
También la incertidumbre porque era mucha información confusa. Porque como era algo nuevo, algo que no se sabía, entonces eso lo confundía más a uno y a mí me ponía como más nerviosa la incertidumbre del no saber qué está pasando, qué va a pasar, para dónde vamos, porque todo el tiempo mandaban comunicados y como que, bueno, chicos, nosotros seguimos y vamos a abrir a tal hora y así. Entonces era un cambio de horario para abrir, para cerrar, para todo, o sea, todo eso era el caos.
Además, cómo se manejó políticamente, ¿no? Porque lastimosamente nosotros nos guiamos, dejamos guiar por las políticas. Entonces, en algunos países,
Porque
en algunos países decían, no, eso no pasa nada, hasta que eso era una simple gripa, como en otros países sí decían, no, eso sí es una vaina seria. Entonces, esa mierda uno no sabía qué hacer.
digamos que la forma de enterarme, la reacción mía, pues de primerazo, lógicamente uno como que desconfía porque pues como lo manifiestan todos, ¿no? Esa mierda nunca había pasado, pero ya después como que me coloqué a echarle lógica a la vaina también y dije, no, marica, eso no, ya es muy hueputa detenerlo y esa mierda va a llegar y va a haber un mierdero.
Sí, usted es una de las personas que más me asustaba.
Sí, yo también iba a decir lo mismo porque yo hablaba todos los días con David y me decía, no, esto se fue a la mierda, Johnny. No, no. no, no, no. ¿Quién sabe hasta cuándo, Dios mío?
No, 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 no. Yo sí tengo una intuición muy áspera. Yo puedo decir que yo soy la bruja de Oselina.
No, pero lo que pasa es que es todo trágico.
Sí, uy, sí, David, es una mamera para eso, sí.
Pero venga, volvámonos conspiranoicos.
Todo es parte de una gran conspiración para someter a la humanidad.
A ver, estamos hablando de cómo fue. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que fue ese COVID? ¿Ustedes creen que fue alguien ahí que lo implantó o en verdad creen que fue los animales?
No, yo creo, yo siempre he pensado que al que lo implantaron para reducir población.
Yo también voy con esa.
Neyfer. No, yo creo que sí fue, pues, hace parte de los mecanismos diferentes de defensa de los animales y de cada especie. No puede también romper cadenas, las cadenas de alimentos. O sea, si me hago entender, más o menos lo
no,
que...
No, no, pero... No,
no, no, pero bueno.
Yo creo que es más sobre todo de la parte natural, o sea, que cada especie o cada animal o cada especie tiene su mecanismo de defensa y alteramos esa...
Usted habla de selección natural.
Exactamente.
Yo digo una cosa, en no sé cuántos años tiene la humanidad, ¿y usted cree que esos chinos nunca se han comido un murciélago? Nah, si me putas comen de todo.
Yo ahí le apunto también como más a una guerra química, así, entre países, bueno, se sentenció la guerra de ese modo, así como van a ir guerras cibernéticas y ya nos podemos atacar desde otros puntos. Yo creo que ahí va como la reducción de población.
Pero si fuera una guerra o si fuera así una cosa así que fuera para controlar poblaciones, ¿por qué, digamos, el país de origen no, o sea, salió tan bien, digamos, bien cascado?
Pues por lo mismo que fueron ellos.
Y además que se salió de control también.
Yo también creo.
Con la peste negra fue la misma mierda, weón. Con la peste, la peste negra la llevaron a Europa, pues también de los chinos, weón.
Las ratas.
Y comerciando, sí, con las ratas y como comerciaban ahí entre los chinos y los europeos, marica, pues eso se fue también metiendo ahí. Entonces yo sí creo, marica, que en ese mundo microscópico, weón, esos enemigos microscópicos, marica, pues en serio de verdad son enemigos, weón. Y pues cuando usted no tiene un control como apropiado de organismos que son tan distintos, pues la mezcla de esa mierda detonan algo y yo sí creo que va por ese lado.
Claro, porque la evolución en sí es la mutación y esos virus que tienen los animales, solo se necesita un microorganismo de esos, no sé cómo decirlo, solo que transmute y ya automáticamente puede pasar al ser humano y es una vaina natural.
Sí,
lo que pasa es que pues tenía un... Yo creo que han habido más de esas enfermedades, pero pues esta es una vaina de muy contagiosa y eso es lo que pasó. Pues afortunadamente solo tiene como el 3% de la mortalidad, ¿no?
Pero ¿sabe qué es más contagioso?
¿Qué?
Este podcast.
Así, sin peros y sin filtros.
Claro que sí, así que escúchenos y compártanos. Lady,
cita, su merced, ¿qué?
Yo tengo dos hipótesis. Una, que un chino marica se peleó con la novia y fue y se hizo una sopa. O dos, que no, pues realmente estoy de acuerdo. Nosotros hablábamos muchísimo con mi hermano y el tema que se estaba reduciendo la población y sobre todo en China, que ya ni siquiera pueden tener hijos, pues de alguna manera están marcando territorio frente a su potencia mundial y tenían que buscar estrategias. Entonces sí.
Pero es que yo también creo que esa hipótesis se derrumba porque, como le digo, eso tiene como el 2%.
El margen es muy bajo.
El margen. ¿Y cuántos millones
es que ellos no
tiene China?
Pero es que ellos no buscaron, digamos que ellos no buscaron acabar con la humanidad, sino que de alguna manera bajar el índice poblacional, que es muy, muy elevado. Hay mucha más población de lo que realmente el mundo puede tener y pues de alguna manera eso se necesita volver a activar un sistema.
Pero yo creo que le salió el tiro por la culata porque en esa cuarentena una mano embarazada es muy hijo de puta.
Sí, sí, es señor. Darse la vuelta. También hay muchos COVID Fernando y COVID Natalia que salen de ahí.
Pues, si ponen neighbor.
Sí, los índices de embarazo también subieron considerablemente. No, no tiene mucha lógica.
Yo creo que sí, porque el país más afectado y con más muertes de todo el COVID hasta ahora, porque no se ha acabado esa mierda, ha sido Estados Unidos, y Estados Unidos es como el principal enemigo o contrincante de China.
Pero mire que, digamos, si se trata de ser conspiranoico, si China le quería hacer algún daño a Estados Unidos, esa es como no otra hipótesis que yo tengo, sino como que algo que yo digo, bueno, si los que dicen que es algo guerra biológica, pues digamos que sí lo logró mucho China, porque sabe que Estados Unidos es el capitalismo puro y allá es donde se mueve toda la gente, y por eso ese país es más. Es más, permíteme, de hecho ahorita están en una recesión.
Sí.
Por eso. Ponle cuidado que yo también, digamos que cuando ya tuve como una teoría medio conspiranoica, gracias a la pandemia, algunas empresas en Estados Unidos se cayeron sus valores en las bolsas y los chinos llegaron y compraron. Yo dije, uy, qué gonorrea, son chinos, jaque mate.
Esa es la dinámica de la economía.
Vale, cuidado. Vamos a hablar como tal de la pandemia y el confinamiento. Pues ahí se vivió otra vida, pues algo muy distinto. Yo quiero comenzar diciendo algo. Vale, cuidado, que yo creo que una de las vainas con las que uno tuvo que lidiar en la pandemia fue con esa mierda de los noticieros y toda esa mierda. Yo les voy a contar que hubo un suceso a mí que me dio mucho miedo, marica. Que me dio mucho miedo. Y fue el suceso de los cadáveres en Ecuador, marica. Las bolsas de cadáveres. Mentira. Pues yo le estoy hablando de mi miedo, perro, y mi miedo es real.
No, marica, ese miedo también. Pues cuando uno veía en China a esa gente metida en las camillas con esas bolsas plásticas, eso se veía muy, muy apocalíptico, ¿no, marica?
Uy, pues si nomás era apocalíptico usted ya salir y encontrarse con un poco de gente con tapabocas. Yo le voy a confesar que antes de la pandemia yo veía a alguien con tapabocas y digamos que yo tenía una asociación como de, uy, pero tiene esa infección, qué paila, y me daba mucho asco esa persona verla con tapabocas. Ya después pues me fui acostumbrando.
Sí, no, y digamos nosotros que somos una generación donde se maneja tantas redes e información así como fugaz, como que los medios también lo bombardeaban a uno de cifras, de muertos, de remedios caseros para combatir el COVID. O sea, eso era alarmante, pero entonces digamos que también se crean como las falsas esperanzas de, uy, nadie se ha muerto de mi núcleo, nadie tiene, al principio como que nadie de mis amigos ha tenido COVID, nadie, eso como que es mentira, y entonces ahí empezaba uno como que a tranquilizarse, pero cuando el primer caso cercano, ahí sí. ¡Qué susto! Yo tuve el susto que no pude dormir. Y yo, no, yo tengo COVID. No, horrible.
Porque todos también tuvimos el COVID psicológico, ¿no?
Sí, claro, María. Exacto, ese COVID sí, sí. Psicológico.
Yo iba a hablar de eso, el COVID psicológico, ¿verdad? Que ese también fue uno de los temas también duros de la misma pandemia. Porque, marica, usted, digamos, ya se volvía, digamos, al remedio casero, ¿sí? A buscar, a investigar, a ver cómo se contrarrestaba y toda la vuelta. Uh-huh. Y a usted a prevenir. O sea, en lo que más se pudiera, punto, en digamos que cuando inició como tal, que todo el mundo fue muy juicioso y realmente no había desplazamiento y no habían visitas y eso nos daba durísimo porque somos una, los latinos somos gente de abrazo y beso y tal y toda la vaina y no existía eso y eso pesó.
Sí, y si se descuida uno con usted, pasa el beso al abrazo ya.
Al Falcazo.
Hola, soy Falcao.
A mí me impactaba mucho cuando empezó, bueno, como tal ya el confinamiento y como yo pues les digo que tenía que salir a trabajar, las calles íngrimamente solas, o sea, era supremamente impactante subirse al, bueno, yo me transportaba en Transmilenio y subirse al Transmilenio y solo, después cuando las redes y que no, que si necesita esto, que saque una bandera, un trapo rojo y no faltaba así como el trapo rojo y uno decía, no, o sea, si están necesitando algo ahí. Y esa preocupación constante como que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, digamos, yo decía, bueno, yo estoy trabajando, pero en mi casa, o sea, si les hace falta algo, o sea, no hay ni cómo enviarles, ni cómo nada, o sea, es esa preocupación constante y ese pánico de, y también, o sea, la soledad de las calles, porque había solo habitante de calle, entonces era supremamente más peligroso, así cerráramos a las 6 de la tarde.
O sea, que ellos sí estaban en la casa.
Estaban confinados.
Diana, pero usted puso trapo rojo. No. Que necesitaba que el David le diera ese mercado.
Diarita, me hace acordar que también para las personas que salían empezaron a vender los protectores, eso era como un enterizo de plástico y las caretas y uy.
No, la gente entraba supremamente disfrazada, o sea, y lo que decíamos, o sea, y todas las exigencias que empezaron a haber, ¿no? Que el alcohol, que los zapatos, que el cloro, que haga esta combinación, que prepare el líquido así, y la gente que a duras penas se le veía los ojos, y también me impactaba mucho, pues lo que dice Neifer en cuanto al contacto, o sea, como que, ay, déjelo ahí, yo lo cojo, y desinfectaban, o sea, eso fue un impacto muy grande, porque yo decía, María, o sea, yo no tengo nada, y yo, o sea, ese choque cultural.
Sentías discriminación.
Sí, claro,
y
claro.
Es una gonorrea, por lo menos yo que trabajo en telecomunicaciones, si tenía que salir todos los días en el carro, y uno dice, uy, esta mierda va en serio cuando abrieron los peajes, güey. Usted sabe que para los ricos acá lo más importante son sus peajes. No, marica, los peajes abiertos, todo el mundo pasaba así como normal.
Si nadie viajaba, pues qué les importaba a los hijueputas.
Pero los alimentos de primera...
Sí, claro. Uy, a mí para mí el confinamiento fue muy complicado porque yo volví a Chile y como a los 8 días nos encierran. Me quedé sin trabajo, tenía un trabajo en un colegio y me quedé sin trabajo. Bueno, duré encerrado como 1 mes y medio, pues como no quería salir, me daba miedo. Yo estaba recién, o sea, cuando eso estaba aquí en Chile, pero después de este trabajo tuve que trabajar en Rappi un tiempo. Pero para mí fue muy complicado el confinamiento, bueno, porque yo estaba lejos de mis papás y de todas maneras me daba mucho miedo. Y preciso, cuando empezó la pandemia, como 15 días después de que los encerraran allá en Colombia, a mi hermana la hospitalizan y la operan, güey. Entonces mis papás estaban en el hospital todo el rato. No, yo estaba re mal. Mi hermana la subieron a la unidad de cuidados intensivos porque la iban a abrir todo el estómago. Yo me quería matar, güey, porque pues estaba lejos, no podía viajar, no podía hacer nada, güey, por ellos. No, re mal.
Yo me acuerdo que yo estaba muy desesperado. Sí, yo
ya me vi llorando porque fue muy difícil para mí, y además que para mí desde que empezó la pandemia han sido los peores años de mi vida, entonces fue muy 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 complicado, güey, pero sí salió adelante y se pasó chimba. Y al principio sí era impactante las calles solas, pero a mí me gustaba también ver la calle sola, sí, porque me abruma mucho la gente.
Yo también veía los parques así como solos, las calles solos, o sea, como todo muy solo. Yo decía, ah, qué chimba también, ojalá siempre vivir así, como también todo el mundo, como tan alborotados todos, pero también chimba que viviéramos así como más relajados.
Uy, sí, se sentía una tranquilidad muy, muy, muy chévere en la calle.
Yo me acuerdo que también uno por esas épocas, ¿no se vieron esa película Virus?
¡Uy, sí!
¡Qué gonorrea, güey! O sea, tras de que uno se va mal la vida con las noticias y se pone, uno también es como masoquista en la vida.
Yo soy muy fresco. A mí, yo no veía noticias casi del COVID y nunca vi películas ni documentales de esa mierda.
No, entonces no tuvo...
No tuvo un buen confinamiento.
Ay, el Pipio le iba a decir, no tuvo infancia. Él...
No, a mí lo que me ayudó mucho en la pandemia fue ver de nuevo Pasión de Gavilanes.
¿En serio?
Sí. Todos los días llegaba a vérmela en Caracol. O sea, ¿ustedes jugaron parches?
Pues, claro, marica, con David, con usted.
Esa mierda, ¿no?
A mí me sacó la piedra y desinstalé esa vuelta.
Yo sí jugué.
Yo jugué con David un buen tiempo.
Yo jugué con él, y jugué con su mujer también jugué. Uy, pero parches no.
Yo también jugué con su mujer, Pipiolo.
Para pasar el rato también.
Yo también con la suya.
chimba.
No, que para pasar el tiempo también comenzamos como a buscar esas alternativas, ¿no? Listo, entonces juguemos stop y hacíamos la videollamada todos y jugamos. Sí, y sí, también tú te volviste como obsesivo con el preguntados, ¿no? O sea, como a los sentados.
Con el Pipiolo teníamos, que era lo que jugábamos, Pipiolo. Ay, jugamos un stop. Jugamos un stop, ¿se acuerda? Un stop por una aplicación de celular. Jugamos como hasta las 3 de la mañana. Oye, ese era un juego muy enviciador.
Oigan, ¿qué pasó con los horarios? ¿Por qué ya no se respetaba? ¿Por qué la gente trasnochaba tanto? ¿Y por qué ese cambio tan impresionante que tuvimos realmente con el tema de los horarios, no? O sea, yo creo que nos levantamos como a las 11 de la mañana, uno desayunaba a las 2 de la tarde, se acostaba como a las 3 de la mañana.
Pero mi perro que no trabajaba, de ver algo no rea tan flojo.
Pero no, yo empecé a escuchar eso también, esas razones para ahorrar lo de la comida. Entonces, como se levantaban más tarde, como el almuerzo, y entonces,
uy, no,
claro,
pero...
porque yo la economía y porque, o sea, todo eso tenía que uno hacerlo alcanzar, porque como era tan, uno ya no veía cuándo era que se iba a acabar, y siempre alargaban, y más plazo, y más encerrados.
No, entonces, pero gente... perdóneme, pero, o sea, ¿ninguno tuvo un desorden en su horario normal? ¿O siguieron?
Sí, la verdad, sí.
No, pero miren, muchachos, que no, yo digamos que personalmente tenía que cumplir horario, o sea, lo único era porque no me levantaba tan temprano, pues porque se restaba obviamente el tiempo del Transmilenio, pero si yo entraba a las 7 estaba trabajando, y lo que sí se extendió fue un montón, fue la jornada laboral, porque sobre todo los dos primeros meses, tratando de cuadrar absolutamente todo, a uno le podían dar las 6, 7 de la noche trabajando, y yo pienso que si uno trasnochaba más, era porque como que uno no sentía ese momento para, digamos, yo que estuve con mi hijo, o digamos que pienso yo en esos tiempos de ocio y de esparcimiento que son tan importantes para el ser, uno los buscaba viendo series, jugando, conectándose con los amigos, viendo noticias, yo qué sé.
Uy,
y eso hacía, ¿no? Netflix la hizo, y sí. Entonces digamos que todo ese tipo de comportamientos hacía que el día se extendiera un montón y uno terminara pues hasta las 11 o 12 de la noche, tratando de no sentir toda la carga laboral, que pues personalmente se intensificó un montón.
Oiga, Ladycita, ya que usted habla de trabajo como tal, ¿qué pasó en ustedes que cuando estaban trabajando, que cómo les fue, cómo lo vivieron, qué pasó?
Para nosotros fue complejo, fue en el asunto de pues Kidstown, donde yo trabajo, digamos que dentro de la matrícula están los materiales de los niños. Entonces, digamos que ellos en el jardín no tienen, en la casa, perdón, no tienen nada materiales. Nosotros tuvimos que reunirnos como dos días a hacer cajas de materiales de los niños y mandar por todo lado. Y luego en las casas de cada profesora planear con base en todo lo que se había enviado. Entonces, digamos que eso era complicado, y sobre todo también nosotros dándole clases virtuales a niños de 2 años, de 3.
Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiempito libre le digo cómo se hace. Con permiso.
Mi admiración completa a esas profes.
Y a las mamás entendieron que los profes hacen una labor importantísima en la vida de un niño.
Pero ya se les olvidó.
Ese es el problema, weón.
No, pero eso también había unas cosas muy chistosas, nunca se me va a olvidar. En una clase de niños de 3 años pasa un papá en boxer y yo, ok. Bueno.
Pero no, sí, hablando de eso, subieron muchos videos de gente así, ¿no? En reuniones de trabajo y sí, toda la vaina.
Los congresistas,
el chinito que se está.
Andy.
El chinito que está haciendo la paja. Que la profesora le dice, siéntese bien que se le va a dañar la columna.
Y el chimbo de paso. ¿No hay diferencia en su trabajo? ¿Qué? ¿Cómo fue en pandemia? ¿O qué?
En ese momento yo estaba trabajando en Bogotá, estaba trabajando en el departamento de finanzas y cobranzas, y también el trabajo se nos duplicó durísimo, pues porque...
Pero levantándose a la gente cualquiera.
Que el trabajo se le dificultó a sus jefes para despertarlo, marica.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
¿Dónde estará este hijo de puta?
Las dos de la tarde, Neyver todavía durmiendo, ¿qué será? No, pero sí, se identificó durísimo, realmente.
¿Por también los alivios, Neyver?
Claro, nos tocaba hacer con donaciones financieras, nos tocaba tener ya, pues, digamos, más tacto al momento de hacer un cobro, porque pues la gente llegaba a un punto en que decía, o les pago, o es yo hacer mercado para mi comida, para mis necesidades básicas. Entonces, como que incentivar a la gente, pues, a que vengan, no sé qué, listo, haga un mínimo. Con entidades financieras también nos tocó hacer campaña. Bueno, nos tocó hacer varias cosas, pero sí, también se intensificó el resto del camello.
Venga, Johnny, usted que tuvo empleos más de contacto con gente, ¿cómo fue? Usted tuvo varios empleos en la pandemia, ¿cierto?
No, yo trabajé, o sea, cuando yo volví a Chile y nos encerraron, como al mes y medio que ya estaba desesperado, salí a hacer Rappi y hice Rappi como un mes. Ahí me salió un trabajo en un centro de salud, acá le llaman CESFAM, Centro de Salud Familiar, y ahí hacía todas las labores de aseo, de reposición de material, todo eso, limpieza de las salas, y sobre todo la limpieza de la sala donde entraban todos los infectados de COVID.
¡Uy, qué video!
Yo, no, pues en realidad al principio me daba un poco de vaina, porque pues yo vivía con otra persona y me daba vaina como llevar el virus a la casa y que pues por culpa mía esa persona enfermara, pero en realidad yo casi ni me cuidaba cuidaba, güey. Yo soy muy fresco y yo, digamos, llegaba a la casa y ni me lavaba las manos. O sea, pero fue, o sea, yo me siento orgulloso de haber trabajado ahí porque creo que fue un momento histórico de la humanidad y estuve ahí dándolo todo porque uy, tocaba ir a veces al hospital a llevar enfermos de COVID, güey. Uy, qué gonorrea. Eso sí me daba la de miedo, güey.
Venga, Johnny resultó siendo un héroe.
Uy, en cambio mi trabajo sí fue chimba, marica. Pues yo trabajo en telecomunicaciones, iba así a mi camello y me iba para la casa y como mi esposa estaba en la casa, relajado, yo pues sí, siempre relajado, veía Pasión de Gavilanes, El Patrón del Mal, no decía ni mierda más. ¿Sabe qué? Lo chimba que también cuando salía del trabajo, me iba para su casa a jugar Play.
Ese sí llegaba y jugábamos, uff, nos daba ese
de hecho, que ellas hablando, que nos saludábamos así con el codo, que hubo marica y con el tapabocas, y ya después jartando a cerveza
de la misma,
pico sí. Botella, y después ya nos despedíamos y chao marica con el codo.
Compartían la pipa y todo.
El trabajo, pues para mí fue siempre, no, esos cambios son muy bruscos, huevón. Primero fue como 15 días, o sea, nos dijeron como que no, paila, ya no se puede venir acá, tal, porque se volvió mierda el mundo. Entonces, pues para la casa y pues marica, nadie sabía qué hacer. Prácticamente a las directivas del colegio les tocó en una semana en que no improvisar, huevón, sino armar pues con lo que tenían, con las herramientas, su plan, pero armarlo en 15 días, pues porque nadie se esperaba esta vuelta. Entonces fueron como 15 días ahí planeando talleres y maricadas, bueno, y después que clases virtuales nos dieron unas clases para comenzar a utilizar las herramientas y eso, entonces eso que conéctese, que de aquí para allá, y sentado uno como marica, yo el computador lo conectaba al televisor, yo daba mis clases, bueno, pero también, y también me pasaba que tenía un equipo muy, muy paila en todos sus componentes, de su disco duro y toda esa mierda, y se me quedaba. Y para aprender eso era, tocaba prenderle una vela al hijo de puta computador. Y yo era angustiado, marica. Y también después no faltaba también que lo llamara a uno. No, venga, ¿qué está pasando? Que yo no sé qué.
Dios mío, señor, sálvame.
Entonces, eso todo un complique. Y marica, yo me acuerdo que yo en ese tiempo fumaba cigarrillo, güey. Y yo salía y me desestresaba fumándome un cigarrillo. Pero ya me colapsó, me alcanzó a colapsar la cabeza. Y además, todos los días, o sea, la jornada comenzaba creo que a las 7. Y terminaban las clases como tal a las 3, pero de ahí para allá, pues usted era califique una mano de huevonada, si vea y califique. Uy, no, lo que dice el líder, sí se incrementó la jornada laboral, putamente.
Y más que incrementarse la jornada laboral, era las vainas que había que hacer, salía vaina por todo lado. O sea, claro, me imagino que sobre todo los colegios tenían que justificar esas pensiones, entonces les metieron también mucho relleno y a uno le seguían y le seguían como sacando el jugo literal por todo lado y uno no puedo más.
Aprovecho este momento para saludar de verdad a todos los docentes que son pedagogos.
Soy un pedagogo reeducativo, de un pedagogía reeducativa, soy el rector de un colegio.
No, de verdad, son unos héroes, marica, sí, lo que hicieron los profes en la pandemia. Héroes,
bueno,
lo que hicimos, sí. Lo que hicimos.
Yo la uso, yo trabajo para estudiar. ¿No?
Yo recuerdo mucho, por ejemplo, ahorita que él comenta que empezó a colapsar, recuerdo mucho una vez que yo llegué del trabajo y él estaba como por allá así, con una cara, con unos ojos así como de desespero y ya como con una ansiedad y una cosa, y estaba lloviendo. Entonces yo lo que dije, yo no, vamos, nos sentamos en el antejardín, vemos llover. O sea, me tocó sacarlo porque lo encontré en un momento de colapso. O sea, ya el encierro estaba causando demasiados estragos. Entonces sí, fue
los ojos eran por otra cosa.
Déjeme cogorcho en la puerta.
Tú también tuviste una experiencia en ese trabajo, pues muy cercana a la gente.
Sí, pues en cuanto a los pico y cédula, que entonces al otro día salía, que entonces un día entraban las mujeres, al otro día entraban los hombres, después que no se podían llevar niños. Entonces fue enfrentarse también a ese poco de historias y a la vida real, porque una cosa es lo que sacan y las leyes y bueno, y la norma, pero otra cosa es la realidad. O sea, vos puedes decirle a la gente, no, es que hoy sale solo mujeres, pero y el señor que vivía solo y que justo se ha necesitado, o sea, y es el enfrentarse a esos temas. O sea, y por ejemplo, cuando llegan con niños, no, es que no pueden entrar niños, pero ¿qué hago? O sea, si vive solo conmigo, yo no lo puedo dejar afuera. O sea, era un choque con todo.
Gente grosera.
gente grosera, claro. Un chico, porque no tenía tapabocas y pues no lo podíamos dejar entrar, de todos modos entró y a la hora de salir me tosió encima y me decía cualquier cantidad de cosas. O sea, la enfrentada con la gente del desespero de la gente fue muy bárbara.
Oigan, ¿ustedes sabían que, como dato curioso, Colombia tal vez es el único país de la región y de los pocos en el mundo del cual aplicaban alcohol en las suelas de los zapatos cuando llegaba la gente?
¿Colombiana?
Marica, es...
Sí, es una colombiana.
El hecho de que hay los carros les echaran sí. Esa solución en las llantas, nunca puedo entender eso, huevón. Sí, yo la verdad, en serio, creo que ni siquiera el tapabocas ayuda a prevenir eso, huevón, porque es que eso se queda pegado en el tapabocas y usted va a coger con las manos. La única forma era el confinamiento. Algo que acogimos en la pandemia fue montar bicicleta, ¿no? Nos volvimos ciclistas.
Porque también, como decían, tanta maricada de que usted también tenía que hacer deporte para estar bien y que tenía que vitamina D, hijo de puta, y uno consuma un poco de maricadas. ¿Ustedes alcanzaron a hacer alguna receta de esas caseras?
Sí, claro.
Yo no. Yo lo único que hice fue comprarme la bicicleta. Ya la tengo arrumada. Hasta la próxima pandemia la usaré otra vez.
Nosotros empezamos a tener rutinas de baile. Y entonces también era como el para desestresarnos, poníamos en el tele, corríamos sofá. Y ahora sí, poníamos zumba y que aeróbicos y que venga, bailemos. Poníamos cancioncitas y comenzamos a bailar.
¿Ustedes qué actividades adoptaron?
Me enrolé mucho con el tema de las series. Y me vi resto de series que yo nunca pensé en verme, como por ejemplo La Casa de Papel, que es una vaina que es de españoles, y a mí el cine español y todo lo que tenga que ver con los españoles no me gusta, porque... pero vea que me enrolé con esa vuelta, entonces como que me di una oportunidad en esa vuelta, en ver series y películas a la lata.
Uy, yo trabajaba, bueno, en salud, que iba a adoptar, bueno, yo trabajaba de lunes a sábado hasta tarde. Y no, yo no soy de hacer actividades de invierno, a mí no me gusta, o sea, hacer ejercicio.
Yo ni lo que hizo fue trabajar como debe ser.
Y no, yo no soy de hacer ejercicio, a mí no me gusta nada esa mierda, ay, voy a hacer ejercicio, nada.
No ha servido pa' un culo, no.
Me puse a jugar Xbox y pues leía y...
¿Lady, a usted le dio COVID?
Realmente a mí sí me dio COVID. Y fue un video porque yo fui la primera en mi familia que tuve COVID, entonces como que todo el mundo me preguntaba en la mañana, en la tarde, en la noche, si había amanecido. Entonces, claro, como yo estaba con mi hijo, en ese momento, pues del susto se llevaron a mi hijo y bueno, se lo llevó el papá. O sea, yo viví en confinamiento, con COVID, sola. Fue terrible, muchachos, fue terrible porque fueron 2 semanas donde yo no tenía ni sentido de gusto ni sentido del olfato, entonces no me daban ganas de comer, no, fue horrible, entré en depresión, los medicamentos, no, fue horrible, qué época tan fea, pero lo único bueno fue que me vi unas muy buenas series.
Marica, yo creo que yo nunca había sentido esa sensación de la... ansiedad, uy, marica, esa mierda muy fea, y más porque eso viene con lo del gusto y el olfato, que a mí también se me fue el gusto y el olfato. Eso es una mierda muy fea.
Pero yo creo que se le fue más el gusto a su mujer.
Uy, no, como le digo, a mí se me ha despertado ese apetito sexual.
Con pleno COVID.
Con pleno COVID. Sí, marica.
A mí también me dio COVID. Y resulta, marica... en la primera semana que ya entraron los niños a estudiar, oigan, esa primera semana, los niños entraron un lunes y el miércoles yo ya tenía síntomas, weón. Y el viernes estábamos con Dianita y nos comimos unos sándwiches de pechuga. Y entonces estamos comiendo unos sándwiches de pechuga y ta, 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 ta. Cuando yo le digo, ven, ¿a ti te sabe algo esto? Y entonces ella me dice, sí, está muy rico, está muy sabroso. Y yo le dije, a mí no me sabía ni mierda. Y me fui para la cocina y comencé a coger el tarro de café y me lo ponía en la nariz y no olía ni puta mierda. Y yo dije, uy, aquí fue, güey. Y baila. Claro. Y digamos que del COVID como tal, tuve como un día así muy baila, güey, que me levantaba y me mareaba, güey. Tuve como un lunes así de solo cama. Nada para alarmarse, la verdad, porque yo soy un tipo prevenido y también habíamos comprado un poco de medicamentos ya por si cualquier síntoma, pues comenzar a hacer el tratamiento, porque pues uno también escucha maricadas y dice que eso también lo puede podía combatir con antigripales y que yo no sé qué. O sea, la vuelta era no dejar avanzar esa vaina que era la preocupación.
Claro. Como 3 días, como 2 días malo y ya resto, ya le perdí el respeto a esa vaina.
No, pues sí, y David cayó y yo a la semana siguiente. Pero me dio mucho más fuerte. Sí tuve como 3 días en que ya él me dijo como, déjame tu cédula fuera. Usted me llegas a dónde están tus papeles y eso, porque yo le decía no, porque
¿qué,
como
qué ropa le gusta?
¿Qué ropa le gustaría ser cremada?
Lo primero para el entierro.
No, y además que como uno escucha y no se llena tantas cosas, como que no, la gente que va a entrar al hospital ya no sale y esas cosas, entonces era no dejarse llevar a toda costa, o sea,
sí.
No podía. Uy. Esa era la última opción, entonces sí. Él era como que por favor, no me vas a llevar por allá. Y entonces sí, sí, decía, sí. Diana, pero yo ya te veo muy mal y si ya, o sea, si te me empeoras en la madrugada o algo, yo te llevo. Yo, porque él me decía, yo no, ¿cómo le salgo a tu mamá? Te llega a pasar algo y yo como le digo, y tu mamá me va a decir, y usted no hizo nada, no me la llevó y no pidió auxilio, o sea, y sí, o sea.
Yo me acuerdo que cuando
yo la bombé,
lo que fue, pero se ponía la más fría.
Cuando toca, toca, dijo la loca.
Vale, cuidado que Diana fue a buscarme hasta la clínica y fui a hacerme la prueba. Yo la prueba me la hice en Cafán Floresta, weón. Y estaba también porque tenía una huevonada en el ojo y no podía salir hasta que no me hicieran el procedimiento, marica. Yo llegué allá como a las 10 de la mañana, weón, y eran como las 4 de la tarde y yo no aparecía.
No, casi me muero yo buscándolo por todo lado, preguntando. Yo dije, no, o sea, le salió positivo, se empeoró, igual iba pues igual enfermo. Y yo dije, se empeoró, o sea, ya, y nadie me daba razón. Pregunté en un lado, no, que lo tienen en otro lado, en otra sede, y camine y búsquelo. No, no, y en donde estaba no le entraba la señal del celular. No,
en la
fue
morgue.
Un momento muy estresante.
¿A Neyfer le dio? No, a Neyfer no le dio.
No, a mí no me dio, a mí no me dio, pero me dio, fue acá en Estados Unidos. Me dio re duro, güey. No, póngale cuidado que es que yo no sé, pero vea que allá no, mire que no, o si me dio, tal vez fui de las personas asintomáticas, o llámelo como quiera, pero no, vea que no, allá bien, todo bien, y en cambio aquí, uy, me acostó una semana durísimo, me dio fiebre interna, fiebre externa, no, re duro, re duro.
A mí, ¿se acuerdan que les comenté que trabajaba en salud? En el tiempo que duré trabajando ahí, nunca me dio COVID porque a nosotros nos hacían un test cada mes, un PCR. Y me vino a dar COVID, marica, cuando fui a vacaciones en Colombia, weón, y tuve que retrasar el vuelo 11 días, weón, porque no pude viajar.
Pero usted por brincón, hijo de puta.
Sí, por pasármela con usted, hijo de puta.
No, antes usted es un hijo de puta irresponsable. Va y se mete a unas fiestas que organizan por allá por redes sociales, unas fiestas como de 200 personas del libro por allá metido.
¿Estaba vacaciones? Quería,
pero no sea irresponsable, güey.
Sí, sí.
Bueno, y me dio COVID allá en Colombia, tuve que retrasar el vuelo, tuve que pagar $1,000,000 a la aerolínea para que me lo cambiaran, pero no sentía nada más que un dolor de cabeza y todo raro, así que de igual manera con COVID fui a la casa de David y jugamos Xbox y compartimos un rato.
Venga, yo les tengo una pregunta a ustedes. Bueno, no es el caso, pero ¿cuánto fue lo máximo que ustedes se dejaron de ver, digamos, con sus papás y sus hermanos? ¿Cuánto fue lo máximo?
Uf, cuánto tiempo, weón, eso que vivíamos cerquita. Yo por ahí como unos 2-3 meses, weón.
2-3 meses sin verlos.
Sí, marica.
Yo también más o menos como de 2-3 meses sin ver a mi mami.
Y yo creo que eso es de los miedos más grandes que hay, ¿no? Los papás de...
Uy, claro. Sí,
nosotros que tenemos hijos, también. Pero pues, digamos, a mi hija no le dio nada, weón, nada, nada. Y a mis papás tampoco.
Lady, ¿a usted qué pasó? ¿Usted sí dejó de ver harto tiempo a sus papás y a sus hermanos?
Sí, a mis papás. A mi papá lo dejé de ver harto, casi como 6 meses. Él se cuidó mucho.
Es como 7 años, no lo veo.
y mi mami sí la vi como a los 3 meses, pero porque ella se iba a trabajar un montón, entonces ella decía que no nos iba a visitar y que nada, por si ella tenía algo, no irnos a contagiar, entonces también ella se aisló muchísimo, pero fueron como 3 meses.
Uy, pues yo sí mis papás los dejé ver como 8 meses, huevón. Sí, marica, porque yo pues la última vez que los vi a ellos pues fue en marzo. que yo me acuerdo que Claudia, ¿se acuerdan que Claudia López cerró la ciudad por un puente?
Sí,
que
dijo,
sí.
No, cerró la ciudad y cuarentena por un puente que prueba piloto. Yo me acuerdo que yo vi esa noticia con mis papás y yo le dije, no, eso no va a ser prueba piloto, eso va a ir de largo esa mierda. Y dicho y hecho, y mis papás aprovecharon antes de que comenzara a regir la norma y se fueron para la finca. Se fueron para la finca, marica, y de ahí para allá, huevón, fueron 8 meses sin verlos, marica, desde marzo hasta las vacaciones de octubre, que yo pude ir a visitarlos. No, marica, eso es...
mucho tiempo.
También fue tormentoso para los papás de uno no verlo a uno, y cuando a mi hermana le dio COVID, que también fue la primera así cercana, entonces mamá pegada al techo. ¿Sabe una de las anécdotas que tengo para decir? Ese chucho, ese estómago de Gamín, cuidó a Mayra en la pandemia, weón. Y el hueputa se le comía los sobrados y usted cree que hace, weón, le dio una mierda, weón.
Esa ven esta aberrancia.
Al COVID le da chucho, weón.
Yo sí, antes de que pusieran la pandemia, Claudia López, yo sí me fui de paseo con mi esposa y mi hija. Yo también les dije, no, vámonos de paseo, porque si no, aquí no vamos a salir en alto tiempo, marica.
Yo
¿no?
Sí, igual pues como estaba pues acá, toda la pandemia y todo el tiempo, el confinamiento, los voy a ver al año y medio, casi. Uy, 2 años. Marica. Y con ese temor de que además mis papás pues son diabéticos, hipertensos, de todo, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, se me van a morir, va a pasar algo y no los voy a ver, o sea, o ni siquiera va a poder ir. Ese era el temor más grande, o sea, no poder ni siquiera ir o que pase algo, que me pase algo cuando me dio tan fuerte que yo no podía moverme, o sea, no poder moverse porque te ataca la tos y te ahogas. Yo sí sentí el ahogo, uy, no, es una cosa horrible. Yo decía, me voy a morir y estoy lejos y que, o sea, voy a quedar por acá.
Ay, que, y que trasladaron cadáver, vale como un hijo de puta.
Ese dinero es mucho para alguien como usted.
¿Johnny allá en Chile?
No, yo pues yo que, bueno, yo no veía a mis papás hace 2 años, ¿sabes? Porque ya pues acostumbrado, así que normal, no dejé de ver a nadie. Pues esa parte a mí no me dio duro, sino, o sea, a ver, lo duro fue cuando mi hermana fue al hospital y eso, pero de resto no.
¿Usted que fue el único que vivió esa mierda fuera de Colombia? Marica, ¿ya en Chile si hubo normas así parecidas o alguna mierda de esas?
Aquí fue un visaje, güey, no, y no, acá fue terrible, güey, las normas eran muy, muy fastidiosas, güey, ya uno no podía hacer nada en absoluto, güey.
Marica, yo no sé si usted viene, es que acá en Colombia, pues, la gente como es, ¿no? Usted no ve noticias, por lo menos, que en plena pandemia dura, hijo de puta, y estaba la gente haciendo esas fiestas sexuales.
Esas fiestas partidas clandestinas, sí.
Bueno, la gente es muy responsable, marica, en este
país. Pero yo escuché...
sexual, ¿o por hacerla en la pandemia?
No, por hacerla en la pandemia.
No, yo escuché que era la fiesta como para contagiarse.
Sí.
Ay, sí, sí, también... También sacaron de las maricadas esas fiestas para contagiarse, weón.
Qué mierda es el mundo, ¿no? La gente.
Me quedaron unos granitos en el pipí.
¿Ustedes creen que sí cambiamos en alguna mierda como sociedad?
Sí, nos volvimos peores.
Claro, porque ya está como que el que tiene gripa es el marginado y como que muy individualista. Sí me parece a mí un poco.
Yo creo que de la parte positiva de lo que se le pudo, digamos, sacarle provecho a todo eso también es como el valor de la familia y de estar juntos realmente. ¿Sí me entiende? Entonces yo pienso que ahorita ya usted da un abrazo a su mamá o a su papá o a su familia o a su ser querido, como que puta, en cualquier momento se puede, o sea, puede pasar algo, ¿sí me entiende? Entonces usted como que ya valora un poquito más eso.
Pues yo también estoy con Neifer, pero pues mire, la respuesta como la pregunta, pues yo creo que está basada en el egoísmo. En el egoísmo, ¿por qué? Pues porque yo pienso igual que Neifer y yo digo, tengo que valorar más el tiempo con las personas que quiero, pero pues es una idea egoísta porque es una satisfacción mía. O sea, yo no les voy a decir a ustedes que sí, ay, que el mundo cambió porque hay un pensamiento colectivo en cuanto a tratar bien a la tierra y el medio ambiente y todo. No, yo creo que cambiamos de manera egoísta, pero pues para aprender y darle el valor a las otras personas. Chinos, hemos hablado otra vez muy sabroso.
Bueno, despidámonos ya porque Johnny se va a morir de la hipotermia.
Bueno, entonces nada, nos pueden escuchar mucho en Spotify, en YouTube, también estamos lanzando nuestro contenido para que vayan y pasen. En Instagram, no se les olvide, en Instagram ahí tenemos @loscharladores y en TikTok también estamos por ahí.
Pero y sin filtro. Chao, muchachos, se cuidan.